Abren sus Biblias, por favor, hermanos, al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. El libro de Éxodo, hermanos, hemos estado estudiando. Si quiere escuchar los mensajes anteriores, en el sitio de internet www.graciaabundante, son tres, ¿verdad? www.graciaabundante.com, o también en Sermon Audio, buscando Ministerio Gracia Abundante, aparecen los mensajes que ya se han dado. Y estamos dando una serie, hermanos, sobre la santa ley de Dios. Nosotros, como bautistas, creyentes en las Escrituras, nosotros que creemos en la salvación por gracia y no por la ley, sabemos que la ley no nos justifica. La ley no nos perdona. La ley no tiene ninguna facultad para hacernos aceptables delante de Dios. En ese punto estamos muy de acuerdo. La Biblia dice, no es por obras de la ley que somos justificados delante de Dios, sino por la fe, una fe viva, no fe muerta, pero una fe viva, una fe impartida, dada por Dios en su misericordia y gracia mediante las Escrituras. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero hermanos, por no salvarnos por la ley, no desechamos la ley. Pablo dice, si no hubiera conocido la ley, tampoco hubiera conocido su propia necesidad de Dios, su propio pecado delante de Dios. Y hermanos, reconocemos y hemos dicho y seguimos diciendo, los 10 mandamientos no son una escalera con 10 escalones para llegar a Dios. Y no enseñamos la ley, los mandamientos, con tal de que ustedes se justifiquen o se sienten justos mediante ella. La predicación de la ley en la manifestación del Evangelio, hermanos, es para que haya una vista amplia de la santidad de Dios y a la vez un conocimiento amplio de la depravación, la pecaminosidad nuestra. La ley no es una escalera. La ley es un espejo multifacético, ¿es correcto? Multifacético, hermanos, para que nos conozcamos, para que conozcamos nuestro corazón, para que veamos nuestra corrupción, hermanos, y para que nuestros ojos miren hacia aquel que cumplió la ley en su totalidad sin haber pecado. Hermanos, en los estudios que hemos tenido, ya sabemos que la ley fue dada en dos tablas, tablas de piedra. La Biblia dice que el dedo de Dios escribió en el monte Sinaí estos 10 mandamientos en las tablas para mostrar su permanencia. Hermanos, la ley fue dada en dos tablas porque la ley se divide, tal como Cristo nos enseñó. La primera tabla habla de nuestro deber vertical con Dios. Nuestro, ¿cómo debemos relacionarnos con Dios, nuestro Creador y Redentor? La primera tabla nos enseña cómo debemos amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda tabla habla de nuestro deber horizontal para con nuestro prójimo. La segunda tabla, según el mismo Señor Jesucristo, nos enseña cómo debemos amar a nuestro prójimo, a otros seres humanos que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hace 8 días, hermanos, estudiamos el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora llegamos al segundo mandamiento de la primera tabla de la ley moral de Dios. Vamos a leer la ley, en los 10 mandamientos en su totalidad, junto con su prefacio. Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17. La Biblia dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento comienza versículos 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, el último de la primera tabla, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora comienza con el versículo 12, la segunda tabla. Nuestro deber horizontal para con nuestros semejantes dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto dice: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, hermanos, llegamos al segundo mandamiento y aclaro antes de entrar aquí. El primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. Dios dice: Él es el único. Dios dice que Él es el vivo. Dios dice que Él es el verdadero. Siendo nuestro Creador, siendo Redentor de su pueblo, dice: no tendrás dioses ajenos. Entonces, el único objeto digno de ser adorado es el Dios vivo y verdadero. Y ese deber de todos los presentes, no importa la edad que tenga, que usted que reconozca que este Dios es Dios, pero a la vez que sea su Dios. Entonces, hermanos, el segundo mandamiento es muy entrelazado con el primero, pero nos enseña cómo debemos adorarlo, aquel que es digno. ¿Cómo debemos adorarlo? El primero, hermanos, nos exhorta que no tengamos dioses falsos. El segundo, hermano, nos exhorta que nuestra adoración de aquel Dios no sea falsa. Sí. Entonces, hermanos, desafortunadamente vivimos... no es queja, no estoy quejándome, hermano. Dios nos ha puesto aquí en este tiempo conforme a su voluntad perfecta, su providencia sabia, hermanos, tal como Esther, tal como todos los siervos de Dios a lo largo de la historia bíblica. Pero en nuestra tierra, en nuestro país, desafortunadamente, hermano, existe una ignorancia de los santos mandamientos de Dios. Y esa ignorancia, hermano, ha sido causada, por lo menos en una parte, por la religión católica, que ha querido esconder el segundo mandamiento y luego dividiendo el décimo como si fueran dos diferentes. Es un engaño. Es una decepción. Si usted quiere probar lo que estoy diciendo, le reto que vaya aquí a una tienda católica. Yo he ido aquí a la que está sobre la Independencia, un lado donde se hacen los funerales. Hay una tienda y no me acuerdo cómo se llama. Y usted puede pedir una tarjeta con los 10 mandamientos y pronto se dará cuenta que el segundo mandamiento allí no aparece. Hermanos, nuestros líderes religiosos, tanto nacionales, tanto internacionales, hasta el mero patrón de Roma, el Papa, nos han engañado. Han tratado de manipular la palabra de Dios para beneficio propio y no para el bienestar espiritual de nosotros. Es triste decirlo. Pero hermanos, nuestro deber es desvestir los lobos vestidos como ovejas para que se vean tal como son. Cualquier que manipule la palabra de Dios para beneficio propio, hermano, es un lobo rapaz. Esa palabra no está en venta. En el sentido, hermano, ya no podemos modificar, alterar lo que Dios ha dado en su santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará, ni una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. La Biblia asegura una maldición permanente eterna. El libro de Apocalipsis 22, sobre cualquiera que añadiera o quitare de la palabra de Dios. Hermanos, yo traigo conmigo, y esa es la única Biblia católica que tengo en mi casa, y la tengo nada más para referencia. La verdad, no, yo uso la Reina Valera 1600, pues la que viene 1602, hoy en día ya es la revisión de la 60, pero para contestar unas preguntas católicas que me hicieron hace años. Yo fui aquí el proveedor sobre la calle Independencia y compré esta versión sencilla en su construcción, pero es una Biblia aprobada. Por la iglesia católica. Yo quiero leer, hermanos, aquí, tomando de su Biblia, y claro, la Biblia no es de ningún hombre, de ningún grupo, ninguna religión, la palabra es de Dios. Pero, hermanos, yo sí quiero dar a conocer lo que dice los 10 mandamientos aquí en esta Biblia aprobada, manejada por la Iglesia Católica. Yo voy a leer nuevamente, hermanos, lo que dice la palabra, el libro de Éxodo de la Biblia de Jerusalén. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahvé, soy tu Dios, Jehová tu Dios. Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las darás culto. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios, no harás ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu pueblo. Entonces, hermanos, vemos aquí que aún la Escritura, manejada, aprobada, vendida, por la Iglesia Católica, prácticamente dice lo mismo de la Reina Valera 60 que estamos nosotros usando. Como ha sido y será nuestra costumbre a través de los 10 mandamientos, tenemos 3 puntos, o estamos bosquejando cada mandamiento con 3 puntos principales. Estamos viendo en primer lugar los deberes positivos exigidos por el mandamiento. Número 2, los aspectos negativos prohibidos por el mandamiento. Y estamos terminando la enseñanza de cada mandamiento con enseñanzas sobresalientes del mandamiento. Entonces, hermanos, queremos entrar en este estudio el día de hoy viendo primeramente los deberes positivos exigidos por este mandamiento. Vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio. Padre, tu palabra es santa, es espiritual, tu palabra es amplia, amplio sobremanera es tu mandamiento, dice el libro de Salmos. Padre, reconocemos que hay muchas enseñanzas en cada mandamiento que no hemos comprendido, no hemos podido percibir. Pero solicitamos en este momento que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Que el Espíritu Santo nos haga entender lo que está escrito, su significado, su amplitud, su aplicación, su práctica. Padre, como hemos manifestado aquí, la ley plenamente señala nuestra falta, produce en nosotros culpa y asigna un castigo justo. Padre, rogamos, Señor, que la ley cumpla su propósito en nuestra vida y finalmente, Señor, ya que no nos puede salvar ni justificar, que la ley, Señor, exalte la persona de Cristo, el verdadero justo, el verdadero obediente, el verdadero cumplidor de la ley. Padre, para que miremos a Él y mediante la fe, Señor, que su justicia sea nuestra. Que su justicia, Señor, sea nuestra confianza, nuestra aceptación delante de Ti. Muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar presente, de estudiar Tu Palabra. Padre, que todo sea para la honra y gloria de Tu nombre. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con las exigencias de este mandamiento. Lo primero que vemos aquí, hermanos, en este mandamiento, y el primer deber positivo exigido por él, es el deber de adorar a Dios por recibir, guardar y perseverar en todos los preceptos ordenados en la santa palabra de Dios. En otras palabras, hermano, la adoración de Dios debe ser gobernada por la autoridad de las Escrituras, por la palabra de Dios. Hermanos, no se le puede añadir ni quitar. La palabra de Dios nos enseña el principio regulador de la adoración de Dios. Tenemos que adorar a Él, hermanos, por lo que está escrito en las Escrituras. Hermanos, eso es algo muy, muy importante. No podemos acercarnos a Dios por concupiscencia humana, por pensamiento humano, por dictado humano, por una preferencia humana. Hermanos, tenemos que acercarnos al Dios verdadero tal como Dios especifica en su santa palabra. Ahora vean, por favor. Vean, por favor, en la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 2. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, hermanos, y habla de la inspiración de las Escrituras. Habla aquí, hermanos, de la inerrancia de las Escrituras. La palabra de Dios es perfecta. Habla aquí, hermanos, de la suficiencia de las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos enseña, hermanos, con la palabra de Dios no nos hace falta cosa alguna. En otras palabras, hermanos, no necesitamos tradiciones humanas ni religiosas. No necesitamos costumbres, mandamiento de hombres. No necesitamos, hermano, que alguien imponga algo que no esté escrito en la palabra de Dios. No podemos ir más allá de las Escrituras. Tampoco no podemos quedarnos más corto de lo que Dios enseña. Nuestra adoración debe ser gobernada solamente por la santa palabra de Dios. Vayamos por favor a Isaías capítulo 1. Y vamos a ver, hermanos, una forma de adoración entre el pueblo judío. Y claro, el pueblo aquí estaba apostatándose, estaba alejándose de Dios, estaba corrompiendo la adoración verdadera. Pero Dios reclama al pueblo diciendo, hermanos, preguntando, ¿de dónde, por qué me traes estas ofrendas? ¿Por qué me sirves en esta forma si yo mismo no lo he exigido? Dios, en otra palabra, dice, yo no puedo aceptar ninguna adoración que no sea dirigida, especificada, mandada por Dios mismo, por Él mismo. Isaías capítulo 1, versículo número 10, dice la palabra de Dios, príncipes de Sodoma. Y claro, Sodoma aquí no se refiere, y Sodoma ya fue destruida cuando se escribió esa porción, hermanos. Más bien, Isaías, mediante la inspiración del Espíritu Santo, estaba acusando al pueblo de Israel de ser como Sodoma, un tipo de Sodoma, un tipo de rebelde, un tipo perverso. De hecho, versículo 9, vamos a comenzar ahí. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto? Miren lo que Dios le reclama. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Ahora, Dios aquí dice, estoy hastiado ya, me son abominables tus holocaustos, tus ofrendas. Y dice Dios, ¿por qué me los traes? Yo no he suplicado, yo no he mandado, yo no he indicado todo esto. Me adoren en su manera y no como yo quiero ser adorado. Y precisamente, hermano, este es lo que vemos en el segundo mandamiento, que Dios sea adorado conforme a los dictados de las Escrituras. El hombre no es libre de adorar a Dios en una manera que no haya sido determinada por Dios en su palabra. Esto fue uno de los errores de Caín, el que se acercó a Dios mediante las obras de sus manos, ¿verdad? Mediante la cosecha de las frutas y las verduras. Hermanos, Dios debe ser adorado únicamente por los dictados de su propia palabra. El segundo deber exigido por este mandamiento, hermanos, el deber de adorar a Dios en espíritu y en verdad. el deber de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí aprendemos, hermanos, de la naturaleza de nuestro Dios. Dios es espíritu. Dios es incorporal. Dios no se ve. Dios es invisible. Y hermanos, la Biblia, ese mandamiento corresponde con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Nuevo Testamento. Vayamos a Juan. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23-24, hermanos. Cristo dialogando, Jesús dialogando con la mujer samaritana, y ella siendo adorador de Dios, pero no el Dios vivo, el verdadero. De hecho, Cristo la recrimina diciendo, tú no sabes lo que adoras. No, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice 22. Nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. En otras palabras, el Mesías no vino a través de los gentiles ni los samaritanos, sino a través de los judíos. Y obviamente los judíos, muchos de ellos, hasta la fecha, tienen un orgullo, arrogancia, se creen encima de todos los otros seres humanos, pero en realidad, hermano, no hay diferencia, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He visto en los últimos años, aún en Oaxaca, una preocupación, una curiosidad acerca del pueblo judío. Yo conozco a varios que se han vuelto supuestos mesiánicos, ¿verdad? Y tratando de guardar la ley y otras cosas, ¿verdad? Pero circuncidándose, etcétera. Pero vemos aquí, hermanos, dice Cristo a esa mujer, la hora viene, 23, mal hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, hallamos el segundo mandamiento, nos enseña cómo ser adoradores verdaderos de Dios. Y la adoración verdadera, hermanos, no es mediante imágenes, no es mediante efigies, no es mediante cosas materiales, visibles, palpables. El Dios, por ser invisible, no tiene semejanza. Es decir, no hay imagen que se parezca a Él. Él debe ser adorado en espíritu y en verdad. Vayamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 3. La Biblia habla de esa adoración verdadera. Nosotros, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora Pablo no se dirigía a los judíos, sino a los gentiles. Pero él dice, no es el que está circuncidado en la carne que es verdaderamente circuncidado, pero el que ha sido circuncidado de corazón. El que tiene nuevo corazón, un corazón implantado por Dios. El corazón antiguo de piedra ha sido removido, y Dios en su gracia, en su poder, ha implantado un nuevo corazón. Es lo que la Biblia llama la regeneración. O eso sucede en el nuevo nacimiento. Dios nos hace nuevas criaturas porque quita el corazón antiguo, el endurecido, el de piedra, e implanta un corazón de carne. no sensual, más bien un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón manso. Ahora Pablo dice aquí en Filipenses, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, se entiende también por adoración, los que en espíritu servimos, adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No en el, en un día, no en la carne, no en la circuncisión, no en las buenas obras, no en los méritos humanos, no en una virgen o un santo, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces hallamos aquí, hermanos, el segundo mandamiento nos enseña de nuestro deber de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, la adoración, hermano, no es un acto físico en sí. Hermanos, es un acto espiritual, en espíritu y verdad. El tercer deber, hermanos, el deber de adorar y servir exclusivamente a Jehová Dios. El deber de adorar y servir exclusivamente a Jehová Dios. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 10. Después de su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde Él fue tentado. Tres de las tentaciones están escritas aquí en Mateo capítulo 4. No estamos diciendo, hermanos, que fueron solamente tres. De hecho, Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Pero en una de las tentaciones vemos en el versículo 8, dice, otra vez le llevó, el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora Cristo bien sabía que todo le correspondería. Le correspondería, hermanos. Pero Satanás quiso que él no confiara o no se guiara por el plan divino, sino que él actuara por su propia voluntad, por su propio criterio independiente de Dios Padre. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, y eso es un texto tomado del libro de Deuteronomio, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, nosotros somos un pueblo monoteísta. No somos politeístas, no tenemos muchos dioses, no nos hincamos delante de muchos dioses o muchas cosas. Reservamos, reconocemos que toda adoración debe ser exclusivamente para Jehová nuestro Dios. Vayamos a leer nuevamente Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Versículo 10, Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comes y te sacias. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces hallamos, hermano, la exclusividad de la adoración. Y obviamente, hermanos, necesitamos ser celosos que esa adoración sea conservada en su pureza. Número cuatro, hermanos. Número cuatro, el cuarto deber exigido por este mandamiento, el deber de glorificar supremamente a Jehová Dios. El deber de glorificar supremamente a Jehová Dios. En otras palabras, hermano, uno solo debe ser honrado y glorificado. Vayamos, por favor, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 23. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, estamos hablando de honra. Estamos hablando de gloria. Estamos hablando de reverencia. Estamos hablando, hermano, ser enaltecido, exaltado, hermanos. Y hallamos aquí que el segundo mandamiento nos exige que glorifiquemos supremamente a Jehová nuestro Dios. Ahora me apuro, hermanos, porque ya queremos ver los aspectos negativos prohibidos. Ya vamos con el segundo punto, los aspectos prohibidos por este mandamiento. Los aspectos prohibidos por este mandamiento. Y ya este nos va a golpear. Claro, si estamos viviendo en unión, en obediencia a la palabra, no nos va a golpear. Como venía diciendo el hermano Valentín que me acompañó ayer a Nochislán, dice, la palabra no nos golpea, lo que nos golpea es nuestro pecado. Y en verdad así es. La ley es pura, santa, la ley no lastima. La ley ya no hiere, en el sentido literal, es el pecado en nosotros, hermano. Entonces, pero aquí es donde ya se va a sentir más. El primer aspecto prohibido por este mandamiento, número uno, la prohibición de introducir cualquier cosa material en la adoración del Dios en corporal, invisible y espiritual. En otras palabras, hermano, aquí hay una prohibición de imágenes, de pinturas. No estoy hablando de pinturas de casas y pinturas de personas, pero pinturas a través de las cuales Dios se adora. Pinturas, estatuas, ídolos, efigies, y toda cosa semejante. Vayamos, hermanos, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 1, versículo 2. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Entonces hallamos, hermano, la prohibición. Capítulo 19, la 19, versículo número 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Ahora, hermanos, esta no es prohibición de las estatuas civiles. Tenemos en la entrada de nuestra ciudad una estatua de Benito Juárez, ahí por el Pueblo Nuevo, ¿verdad? En la entrada, el respeto al derecho ajeno a la paz, y tenemos un profundo respeto, aprecio hacia Benito Juárez. siendo él de la Sierra Juárez aquí, del lenguaje zapoteco, y probablemente el mejor presidente en la historia del país de México. Y hermanos, lo estimamos, nos acordamos de él, aún apreciamos muchos de sus dichos, que concuerdan con la palabra de Dios, como el que está aquí también en la Cerro Fortín, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno a la paz. Entonces, hermanos, la Biblia no prohíbe las estatuas civiles. Más bien, hermano, es la hechura, el uso de cosas materiales en la adoración del Dios incorporal, visible y espiritual. Vamos a ver la segunda prohibición, hermanos. La prohibición de adorar a Dios mediante brujos, hechiceros, adivinadores, lectores de manos y otro mediador que no sea el divino Cristo. Me refiero a Buda, Mahoma, María, los santos y cualquier otro mediador que el hombre quiera entreponer entre el Dios verdadero y el pecador. La Biblia testigo, hermano, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo número 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo dijo, hermanos, en Juan 14:6, yo soy el camino, no un camino, el camino, un camino específico, un camino determinado por Dios, el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 10, versículo 7, dice Cristo Jesús que Él es la única puerta. El que por Él entrare será salvo, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo número 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, y obviamente hablando espiritualmente. Hermanos, el hermano Pedro confirmó esta verdad el día, posteriormente del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero de Pedro también, en su escrito, primero de Pedro 3:18, hermanos, hallamos la exclusividad, la prohibición de ir a Dios por otra cosa, otra persona que no sea el divino Señor Jesucristo. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, mire lo que dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Entonces, hermanos, todo acercamiento a Dios que no sea por medio de Cristo es adoración falsa. No porque yo sea la autoridad, pero las Escrituras declaran, hermano, que hay un solo mediador, y el segundo mandamiento prohíbe el acercamiento a Dios por medio de los brujos, hechiceros, adivinadores, cualquier otro. Hermanos, los sacerdotes, muchos quieren llegar a Dios por los sacerdotes, y confiesen sus pecados y muchas cosas semejantes. Hermano, no, ese mandamiento prohíbe la adoración a Dios mediante cualquier cosa o persona que no sea Cristo. Número 3, hermano, la tercera prohibición, la prohibición de toda forma de adoración falsa, no prescrita ni ejemplificada en las Escrituras. La prohibición de toda forma de adoración falsa que no que no sea prescrita ni ejemplificada en las Escrituras. Aquí, hermanos, tomamos en cuenta toda la religión oriental, y hay por todo lado la ciudad estos gurús, esos hombres hindúes y otras partes de Asia que están introduciendo una nueva forma de adorar supuestamente a Dios. La astrología, el horóscopo, el tarot, el yin yang, o cualquier otro tipo de adoración. Pablo advierte de eso en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 18, hermanos. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia carne mental. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, tenemos que tachar como falsa toda adoración no prescrita, no ejemplificada en las Santas Escrituras. Número 4, la cuarta prohibición. La cuarta prohibición, la prohibición de hacer la adoración de Dios relevante a la sociedad o a la cultura del pueblo. Ese es un punto muy, muy interesante. La prohibición de hacer la adoración de Dios relevante a la sociedad o a la cultura del pueblo. Hermanos, se oye hoy en día de la adoración latina. Ahora ya tengo que pensar en eso. La adoración latina. ¿A poco hay una Biblia para los latinos? ¿Y hay una Biblia para los africanos? ¿Y hay una Biblia para los asiáticos? ¿Y hay una Biblia para los europeos? ¿Ah? Es decir, cada cultura es libre para adorar a Dios como ya sea culturalmente aceptada. Pregunto, hermanos. Hoy en día, interesante. Ay, mi país, me da vergüenza decirles, pero hermanos, últimamente uno puede ir por los caminos, las calles, y muchas iglesias, y no todas son iglesias verdaderas, hay muchas falsas también allá, pero ahora tienen dos cultos los domingos. Dice el culto tradicional y el culto contemporáneo. Entonces, un culto, una adoración según la tradición, que normalmente es más antigua e histórica, y un culto contemporáneo que da a entender, con su batería, con toda la música de rock y todas las apelaciones, es correcto, las apelaciones a la generación nueva, y ahora ya para que haya una adoración adecuada para todos los grupos de la sociedad. Aquí en nuestro país lo mismo sucede. Ahora ya tenemos la adoración de los grandes y la adoración de los jóvenes. Ah, nuestros pastores han sido muy preocupados que la adoración sea relevante para todo. Hay cultos ahora también para los niños. Sí. Hermano, yo creo que necesitamos volvernos a la autoridad de las Escrituras. No hay, Dios no puede ser adorado conforme a cómo le agrada el ser humano. Dios aquí en su palabra determina, especifica, requiere, hermano, que nuestro acercamiento a Él sea conforme a las normas de la palabra de Dios. Entonces, hay muchos que llegan y dicen, ¿qué beneficios hay para mí aquí en esta congregación? Y nosotros empezamos a decir lo que hacemos conforme las normas de la palabra de Dios. No hay clases de batería, no hay cultos. Hermano, por eso ya testificamos públicamente contra la venida de Luis Palau hace unos años y todo el show que se hizo tanto en Huatulco como aquí en la ciudad, empleando mujeres lejos de un ejemplo bíblico. Hermanos, me da vergüenza. Yo estaba parado ahí cerca del parque repartiendo el folleto, el corazón del Evangelio, y ahí se tocaban, gritaban los demonios y todo. Y cuando Luis Palau se puso en pie y dijo que quería predicar sobre dos mujeres o una mujer, no me acuerdo si dos o una, pero entonces predicó sobre la vida de Yuri. Yo estaba esperando tal vez María Magdalena, una endemoniada convertida a Cristo para servir, amarle, hacer su... No, predicó sobre Yuri. Qué mujer tan impura, tan detestable ante los ojos de Dios. Hermanos, miren, en nuestra adoración no podemos agradar al hombre en sí. El hombre necesita obtener de Dios un nuevo apetito para gustar de su adoración, porque la carne, hermano, no está de acuerdo. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. No podemos negarlo, muchos pastores buscan agradar a sus oyentes, hermanos, con cosas no manifestadas, no ordenadas en la misma palabra de Dios. Y buscan agradar al hombre, pero Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, que dice él, no sería yo siervo de Cristo. Hacer la adoración relevante al pueblo o una cultura es buscar involucrar o atraer al pueblo en una manera que sea aceptable, agradable al pueblo. El apóstol Pablo dice que si buscara agradar al hombre, no sería él siervo de Cristo. Hermano, la adoración verdadera de Dios es de la antigüedad y hasta la eternidad. No se le puede modificar, modernizar o hacer relevante a un pueblo en particular. No se le puede introducir música contemporánea, banda de rock y otras cosas modernas para que la adoración del Altísimo sea más palpable, más divertido, más aceptable por el pueblo. Esa es otra prohibición en el segundo mandamiento. Número 5, hermanos, la quinta prohibición, la prohibición de la hechura de una representación del Dios verdadero. Vayamos a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 23. Éxodo 20, 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de otro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeceré. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzaras herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, en otras palabras, hermano, Dios no se ha visto. No se ha visto. Y por lo tanto, no, aquí Dios da a entender, cuando Moisés se acercó, no había imagen, no había una imagen que podría haber sido ya imitada, asemejada. Entonces ya es una violación del segundo mandamiento. Número 6, la prohibición de atribuir a otro lo que es de Dios solamente. La prohibición de atribuir a otro lo que es de Dios solamente. Se hace en esta temporada con Santa Claus. Hemos escuchado de Santa Claus, ¿verdad? Él conoce todo, hasta los pensamientos más íntimos de tu corazón y tu mente. Claro, no hay hombre que sepa eso. El único que tiene omnisciencia es el Dios verdadero. Pero se le atribuye a Santa Claus este atributo divino. A la Virgen, a otros dioses, hermanos, la Biblia dice que nuestro Dios es compasivo porque ha sido tentado en todo según nuestra semejanza. Nos podrá socorrer, de hecho nos socorre, dice la palabra. Pero ahí estamos atribuyéndole a la Virgen, atribuyéndole a un santo. Este me entiende, este me comprende, este se compadece de mí en mi circunstancia. Y hermano, los que llaman a un sacerdote padre, ¿verdad? Al papa padre, hermanos, no hay padre espiritual aquí en la tierra. Dios es el único padre. Entonces atribuirle, hermanos, a otro que no sea Dios, atribuir a otro que no sea Dios es prohibido en este mandamiento. Isaías 42 dice, hermano, que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces la prohibición de atribuir a otro lo que es de Dios solamente. Número 7, hermano, la prohibición del uso del crucifijo y la práctica de persignar. La prohibición del uso de crucifijo y la práctica de persignar. Entonces, hermanos, no es una práctica ordenada en la palabra de Dios. Dios nunca nos ha dicho que nos persignemos. El crucifijo, Cristo crucificado, todo esto es abominación a Dios. Número 8, hermano, la prohibición de adorar a Dios en una forma ritualista o mística. Durante muchos siglos, la Iglesia Católica quiso controlar la educación religiosa del pueblo haciendo sus misas en el idioma no del pueblo, sino en el latín. Ajá. De hecho, he escuchado personas dar comentarios: ay, me gustaba mucho cuando se hacía la misa en latín. Una experiencia muy mística, decía, ¿sí? Una experiencia misteriosa. En realidad, hermano, Dios prohíbe eso. La prohibición de adorar a Dios en una forma ritualista o mística. Número 9, hermano, la prohibición de torcer las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas del Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento? El bautismo, la Santa del Señor, la prohibición de torcer las ordenanzas y atribuirles poderes que no tienen. No solamente lo hace la Iglesia Católica, pero nuestro conocimiento es mayormente la Iglesia Católica aquí en Oaxaca. Y hermano, la Iglesia Católica ha atribuido poderes a la Santa Cena. Claro, ellos no lo dicen Santa Cena, dice la misa, a la hostia, ¿verdad? En que en realidad no, dice que la hostia se convierte en el mero cuerpo de Cristo Jesús y se recibe a Cristo por la boca. Pero yo siempre he dicho, lo que entra, dice Cristo también, lo que entra por la boca siempre sale por el otro lado. Entonces vemos, hermanos, la Iglesia Católica enseña, y esto no, y ustedes pueden hacer su estudio en un diccionario, enciclopedia, en internet, que el bautismo remueve el pecado original, que lava del pecado. Por eso ellos desde la infancia busca que el infante sea bautizado, y su forma de bautizar no es bíblica, pero tampoco su motivo, porque el bautismo, hermanos, nada más es un símbolo, es una declaración que Cristo Jesús vino de la gloria, fue muerto por causa de nuestros pecados, en el agua, en una tumba fue sepultado, tal como el bautismo simboliza, y luego resucitó de entre los muertos. Pero, hermanos, aquí hallamos la prohibición de torcer las ordenanzas y atribuirles poderes que no tienen. Entonces, la hostia no se convierte en el cuerpo de Cristo. Cristo dice en su palabra, hacer esto en memoria de mí. Se recibe por la boca un pedazo de pan sin levadura, porque el cuerpo de Cristo no tenía contaminación ni pecado, y se recibe en la boca en el contexto de una iglesia verdadera en el Nuevo Testamento. Se come, hermanos, el pan sin levadura, y uno medita, uno ya se autoexamina primero y luego medita, recuerda, da gracias a Dios por el gran sacrificio vicario de Cristo en la cruz de Calvario, derramamiento de su sangre. Entonces, hermanos, no debemos, según el segundo mandamiento, no debemos torcer las ordenanzas. Ahora vamos terminando, hermanos, y voy a tratar de ser apurarme, no literalmente, pero estoy consciente de la hora. Número uno es enseñanza sobresaliente de este mandamiento. Este mandamiento nos enseña que los mayores juicios asociados con un mandamiento son asignados a este, que es la corrupción de la adoración a Dios. Los castigos divinos más severos son reservados para todos que se hacen, se hinquen, veneran y dependen de imágenes e ídolos. Es lo que dice nuestro texto, Éxodo 20, hermanos. Dice versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El castigo más severo ha sido asignado aquí a la violación de este mandamiento. Enseguida, hermanos, vemos aquí en este mandamiento lo abominable que es usar imágenes y cosas semejantes prohibidas por Dios. Hermanos, yo no puedo hablar suficientemente recio para ya hacerles entender: Dios abomina, Dios detesta, Dios le es repugnante hasta lo máximo esa práctica de la idolatría. Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, hermanos, versículo número 15. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Déjeme decirle, si usted todavía tiene guardado en lo secreto, sea en lo secreto de su corazón o un lugar secreto en su casa, una imagen, un crucifijo, algo asociado con la idolatría, hermanos, hay que sacarlo, hay que removerlo. La Biblia dice, no traigo los textos, cómo deshacernos de las imágenes, los ídolos. Pero, hermanos, hay que quemarlos, dice la palabra de Dios. Hay que destruirlos. La Biblia dice que los hombres antiguos, en tiempos de reformación, en tiempos de avivamiento, rompían, hermanos, golpeaban, hicieron polvo sus imágenes, y luego, los quemaron. Es algo detestable. Número tres, hermanos, una enseñanza sobresaliente de este mandamiento: la importancia de preservar la adoración pura de Dios. Gracias a Dios por la asamblea ayer, y estamos viendo unas cosas desordenadas entre nosotros. Y la razón por qué es importante ordenar lo desordenado, hermano, es porque nosotros tenemos que preservar la adoración pura de Dios. Número que sigue, hermanos. Número 4. La práctica de la idolatría es vista por Dios como una expresión de aborrecimiento hacia Él. Regresemos a nuestro texto, Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo número 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los pobres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Escucharon lo que dice la Biblia de Jerusalén? De los que me odian, dice. De que me odian. Entonces, hermano, aquí hallamos la enemistad verdadera que hay en todo el mundo. Le es fastidioso al hombre buscar un Dios no visible, un Dios incorporal. Entonces ya se hace imagen, se hace santo, se hace otra cosa. Hermanos, allí es donde comprobamos lo que la Biblia dice, que el hombre es enemistado contra Dios. Número 5, hermanos, este mandamiento nos enseña que Jehová Dios se revela como un Dios celoso. Un Dios celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nuestro Dios es un Dios celoso. Hermanos, en este sentido no es un celo corrupto, no es un celo malvado, es un celo santo, un celo que le corresponde a Dios sin corrupción alguna. Vayamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque yo, Jehová tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Así es revelado también en 1 Corintios 10, 22. Hermano, Jehová Dios es celoso de su propia honra y gloria, y las protegerá aún vengándose sobre aquellos que las insulten. En otras palabras, hermano, Dios, un día en su santidad, no en un descontrol, pero en su santidad se desquitará y Él derramará sus juicios más severos y perdurables, hermano, sobre los que corrompen la adoración de Él. Vayamos a Sofonías, un libro, uno de los profetas menores, Sofonías. 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 Capítulo 1. Este pasaje es duro, pero hay que entender, hermanos, que nuestro Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Él se vengará de todos que no le adoren como Él manda. Dice versículo 7, cae en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo, de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, a oído desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullar, habitantes de Macdes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traen dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposen tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, hermanos, hallamos aquí muchas veces por no ver el resultado enseguida, el juicio enseguida, pensamos que Dios ni se ha dado cuenta, Dios ni hará bien ni hará mal. Pero hermano, la Biblia dice, el día que Dios venga a cobrar, el día que Dios venga a juzgar, su juicio será tan severo, como dice aquí, hermanos. Él es un Dios celoso. Él no será burlado, dice la palabra de Dios. Entonces ya, por esto Dios manda que el hombre se arrepienta, que se vuelva del pecado y que se vuelva a Él mediante Jesucristo. Vemos enseguida, hermanos, número 6. Nos enseña el castigo severo, hermano, por corromper la adoración pura de Dios. La ira de Dios contra la violación de este mandamiento es muy severa, porque visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. La adoración mediante imágenes es aborrecer a Dios. Es un pecado que echa una sombra larga, que tiene consecuencias en la familia, en la sociedad por muchas generaciones. Los idólatras no solamente aborrecen a Dios, pero también desprecian a sus descendientes porque les perjudica espiritualmente, perpetuando la ira feroz de Dios sobre ellos. Por eso ya la necesidad de arrepentirse, tanto para volverse del aborrecimiento hacia Dios, pero también para mostrar su amor para con sus descendientes, porque el que persiste en el pecado y no se vuelve del pecado y continúa en la idolatría, ya no se perjudica solamente a sí mismo, pero también a todos sus descendientes, dice la palabra de Dios. Y finalmente, hermano, este mandamiento nos enseña que hay una promesa especial para todos que guarden este mandamiento. Dice nuestro texto, y hago misericordia, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me amen y guardan mis mandamientos. A millares se refiere a miles de generaciones y para siempre. La misericordia manifestada por parte de Dios será para aquellos que le adoren verdaderamente en espíritu y verdad a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si usted rehúsa venir a Dios mediante su Hijo Jesucristo exclusivamente, usted será juzgado con un juicio severo, como ya la Biblia aquí asigna. Pero vemos, hermano, la misericordia de Dios es para aquellos que le aman, para aquellos que guardan sus mandamientos, no para los rebeldes, pero los regenerados, los de nuevo corazón, los dispuestos a reconocer a Jesucristo como el único mediador y entrar y servirle a Dios, adorar a Dios mediante Él. Entonces, hermanos, obviamente este mandamiento es muy muy importante hoy en día. Lo que se vive aquí en nuestra sociedad es por la ignorancia de las Escrituras y por la rebeldía contra las Escrituras. Pero que Dios en su misericordia y su gracia, hermanos, nos conceda un nuevo corazón para adorarle conforme a los dictados, servirle conforme a los mandatos de su santa palabra. Entonces, si tiene una duda, una pregunta, hermanos, necesitamos ya estar constantemente aclarando, manifestando lo que dice el segundo mandamiento. No te harás imagen. El miércoles, hermano, testificamos por nuestra presencia, por repartir la palabra, por verbalmente testificamos contra el pecado de la idolatría. Si Dios permite, el martes, hermanos, desde este la mañana vamos a estar aquí alrededor de la el templo de la soledad, con tal de hacer lo mismo. Hermanos, no estamos en contra del católico, amamos a los católicos, son nuestros prójimos, muchos son familiares, hermanos, aún nuestros hijos y nietos, hermanos. No aborrecemos en ninguna manera al católico, los amamos. Y por amarlos, hermano, es nuestro deber decirle la verdad y aclarar lo que la Biblia dice. Si ellos persisten en este camino, es camino de perdición, es camino de destrucción, es camino de juicio, de condenación, es camino que perjudicará hasta las generaciones venideras. Entonces, hermanos, que Dios limpie de nuestro corazón toda idolatría, que seamos guardados de todos los ídolos. Vayamos a 1 de Juan, hermanos, a 1 de Juan del Nuevo Testamento. Este no es exhortación solamente para los inconversos, aún nosotros en Cristo, hermano. Dice 5:21, hijitos, guardaos, guardaos de los ídolos, guardaos. Que nos apartemos. ¿Qué comunión hay entre los ídolos y el templo de Dios? ¿Qué comunión hay entre los idólatras y los adoradores verdaderos de Dios? Hermanos, dice 1 Corintios 6, no debemos entrar en comunión íntima, hermanos, con la idolatría. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Segundo los Corintios capítulo 6, perdón. No debemos casarnos con los idólatras. No os unáis, 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre vosotros, seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré, seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A veces se escucha la pregunta, ¿podrá uno salvarse estando en la Iglesia Católica? Una pregunta muy interesante. ¿Podrá uno salvarse? Y permanecer, yo creo que es la clave, y permanecer en la Iglesia Católica. Hermanos, yo tengo que decir, si la idolatría es aborrecer a Dios, si uno de verdad se convierte, no puede permanecer en cosas detestables, abominables ante los ojos de Dios. Salid de ellos y apartaos. Yo sé que Dios está obrando en personas que son parte de la Iglesia Católica hoy en día. Doy gracias a Dios. Pero ya que ellos hayan sido iluminados, llamados, regenerados por Dios, no van a poder permanecer. Y si pueden permanecer allá, dice el Señor, dice, Él será Padre, que dice aquí en nuestro texto, hermano, a los apartados, a los que han salido, a los que han dejado atrás verdaderamente el arrepentimiento, la idolatría. Salid de en medio de ellos. Oremos por los católicos. Oremos por los nominales, oremos por los devotos. Veo que cada día hay menos y menos devotos. Es lo que hemos visto a través de los años en nuestras labores aquí en Oaxaca. Pero necesitamos orar por todos, porque si dejan el catolicismo y vuelven al mundo, al materialismo, a placeres y todo eso, están igualmente perdidos. Que ellos sean sacados de ese reino de tinieblas, de oscuridad, y que sean trasladados al reino de luz de Cristo. Y hermanos, el segundo mandamiento, pues ya lo conocen, ya tienen un conocimiento más amplio de su significado, de sus mandamientos, de su exigido, de lo prohibido también. Entonces, que Dios nos conceda gracia para obedecer su palabra.